El pueblo sentía la presencia de Dios en la manera en que terminaron la reconstrucción del muro en muy poco tiempo. Nehemías, nuestro héroe de este libro, no regresó después a Persia, a su posición en el palacio, sino se quedó más tiempo para reconstruir también la gente, el pueblo. Y como fue la costumbre en las fiestas, estaban leyendo grandes partes de la Biblia. Esto estudiamos la semana pasada en Nehemías 8, si alguien quiere leer versículos 2 a 3 en capítulo 8. Amén. Gracias, Iris. Y como siempre, cuando se escucha la santa ley de Dios con un corazón sincero, las cosas empiezan a cambiar. También en capítulo 8 y versículo 8 dice, y leían en el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Estaban explicando verso tras verso. Y Nehemías, el gobernador, y el sacerdote Esdras, escribe y levita que hacían entender al pueblo, dijeron a todo el pueblo, día santo es a Jehová nuestro Dios, no os entristezcáis ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley. ¿Por qué estaban llorando? ¿Por qué todo el mundo estaba llorando? Así es. Así es que apartados por mucho tiempo de lo que la ley dice, uno se olvide. Sus conciencias estaban heridas por lo que la ley actualmente dijo. Pero no era tiempo de tristeza porque andaban celebrando fiestas alegres. Pero en el capítulo de hoy, la tristeza regresó aún más intensamente. Versículo 1 de capítulo 9 dice, el día 24 del mismo mes se reunieron los hijos de Israel en ayuno y con cilicio y tierra sobre sí. Con el ayuno estaban aún más en serio, con sus espíritus agudos dedicados a buscar a Dios, con corazones contritos. ¿Pero qué es esto de cilicio y tierra sobre sí? ¿Alguien sabe? Es que echaban sobre sus cabezas cenizas y tierra, mostrando que en realidad no estaban buscando una manera de sentirse cómodos, porque sus conciencias aún estaban fuertemente heridas. La ley dejó un impacto fuerte sobre sus pensamientos. No trabajaban en nada, sino que seguían estudiando. Versículo 2. Y puesto de pie en su lugar, leyeron el libro de la ley de Jehová, su Dios, la... Ay, perdón, versículo 2. Y ya se había apartado la descendencia de Israel de todos los extranjeros y estando en pie confesaron sus pecados y las iniquidades de sus padres. Algo muy importante. Parte de su culpabilidad era esto, de siempre regresar al hábito prohibido de mezclarse con los del mundo, pidiendo esposa, dando su hijo a una familia pagana. Y esto fue un problema en el libro de Esdras antes y será un problema otra vez en el libro de Nehemías. Si alguien quiere leer en el último capítulo de Nehemías 13, 23 a 26. Nehemías 3.
Y les hice jurar diciendo, no daréis vuestras hijas a sus hijos
Amén. Bastante fuerte era él, arrancando su pelo. Porque todos sus problemas serios empezaron así con Salomón, el sabio que olvidó de su sabiduría para tener relaciones con mujeres exóticas de otros países que no honraban a Dios. Y por eso el pueblo poco a poco perdió su dominio. En el tiempo de Salomón había mucha riqueza, muchos negocios. Era una locura ahora regresar a estas mismas ofensas. Por eso dice en versículo 2 que ya se separaron de ellos. Versículo 3, y puestos de pie en su lugar, leyeron el libro de la ley de Jehová, su Dios, la cuarta parte del día. Y la cuarta parte confesaron sus pecados y adoraron a Jehová, su Dios. Continuaban leyendo más y más y recordando los graves errores de sus padres. Y en esto vieron su miseria con claridad, por qué estaban así en esclavitud. Entendieron ya por qué sus vidas eran tan difíciles. Versículo 4. Luego se levantaron sobre la grada de los levitas, Jesúa, Baní, Cadmiel, Sebanías, Buní, Serebías, Baní y Kenaní, y clamaron en voz alta a Jehová su Dios. Y dijeron los levitas, Jesúa, Cadmiel, Baní, Hasabanías, Serebías, Odías, Sebanías y Petaías. Levantaos, bendecid a Jehová vuestro Dios desde la eternidad hasta la eternidad. En bendígase el nombre tuyo glorioso y alto sobre toda bendición y alabanza. 6. Tú solo eres Jehová, tú hiciste los cielos y los cielos de los cielos, con todo su ejército, la tierra y todo lo que está en ella, los mares y todo lo que hay en ellos. Y tú vivificas todas estas cosas y los ejércitos de los cielos te adoran. El resto del capítulo, ya empezando aquí, es una gran oración. Pero es como un modelo para nosotros. En las oraciones eficaces de la Biblia, no se empiezan pidiendo cosas, sino que honrando a Dios. Esto vimos en el capítulo 1, no voy a regresar, pero Nehemías expresaba mucha alabanza, adoración en su oración, y solamente llegando al fin de una oración larga, empezó a pedir algo. Cristo enseñaba esto a nosotros en el Padre Nuestro. Mateo 6, 9 dice, vosotros pues oraréis así, Padre, dame, 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 dame lo que quiero. No, Padre nuestro que está en los cielos, santificado sea tu nombre. Primera petición, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Primero, honrando a Dios, pidiendo cosas que son de interés de Él. Y después, más tarde, pidiendo el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Poniendo Dios primero. Y eso es lo que está pasando en este capítulo. Versículo 7. Tú eres, oh Jehová, el Dios que escogiste a Abraham y lo sacaste de Ur de los Caldeos y le pusiste el nombre Abraham y hallaste fiel su corazón delante de ti. Hiciste pacto con él para darle la tierra del Cananeo, del Eteo, del Amorreo, del Fereseo, del Jebuseo y del Gergeseo para darle a su descendencia y cumpliste tu palabra porque eres justo. Nuestro Dios, adorando así, es un Dios que tiene el derecho de llamar y de salvar a quien Él quiere. Pudiera ir a Japón, a China, India, pero no. Se fue a Babilonia y escogió a Abraham. Y si deja a otros en densa oscuridad por mucho tiempo, no ha hecho nada malo. Puede dar lo suyo como quiere. Como Cristo preguntó en la parábola en Mateo 20:15. Dijo, ¿no me es lícito hacer lo que quiero con lo mío? ¿O tienes tú envidia porque yo soy bueno? Dios no estaba bajo obligación a llamar a nadie. Pero ellos están adorando que tú viniste, Abraham, escogiste a él. 9. Y miraste la aflicción de nuestros padres en Egipto y oíste el clamor de ellos en el Mar Rojo. Dios esperó mucho tiempo, pero no olvidó de su promesa, de su pacto. Dejó a los hijos de Israel mucho tiempo en Egipto. Y Dios dijo a Abraham antes de regresar y tomar la tierra prometida, algo tenía que pasar. Génesis 15, 13. Entonces Jehová dijo a Abraham, ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava ahí y será oprimida 400 años. Todo ese tiempo tenía que pasar. Había un propósito. Mas también a la nación a la cual servirán juzgaré yo. Y después de esto saldrán con gran riqueza. Abraham sabía que Dios iba a destruir Egipto. Y tú vendrás a tus padres en paz y serás sepultado en buena vejez. Y en la cuarta generación volverán acá porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Esa gente tenía que llenar la medida de su maldad. Esa gente tenía que cumplir toda su maldad y después iban a venir. Y mientras tanto, el pueblo de Dios esperaba en Egipto. Versículo 10. Hiciste señales y maravillas contra Faraón, contra todos sus siervos y contra todo el pueblo de su tierra. Porque sabías que habían procedido con soberbia contra ellos. Y te hiciste nombre grande como en este día. Recordaban la magnificencia del poder de Dios. Hasta la fecha estamos hablando, cantando del poderoso de Israel y reflexionando de esa historia de Egipto. Nunca el mundo ha olvidado esto. Ha pasado casi 3,000 años y aún estamos cantando del mismo. Entonces, ese pueblo no venían orando como ignorantes. Al contrario, venían informados de toda la historia, toda la fidelidad de Dios. Honraban a Dios por todo esto. Versículo 11. Dividiste el mar delante de ellos y pasaron por medio en el seco. En seco, gracias. Y a sus perseguidores echaste en las profundidades como una piedra en profundas aguas. 12. Con columna de nube los guiaste de día y columna de fuego de noche para alumbrarles el camino por donde había de ir. Dios siempre estaba ahí cerca con ellos. Y sobre el monte de Sinaí descendiste, hablaste con ellos desde el cielo y les diste juicios rectos, leyes verdaderas y estatutos y mandamientos buenos. Cuando estamos pensando bien, reconocemos que la ley de Dios es buena. Muchas veces la gente dice, no, pues sí, la ley de Dios es buena. Y van y miran específicamente lo que dice. Al joven rebelde, al hechicero, dice, no, pues eso es muy, es una barbaridad. Eso es muy, muy duro. Pero cuando estamos pensando bien, sabemos que la ley era para nuestra protección, algo valioso. Es cuando uno empieza a apartarse de la verdad, que se ve a la ley como algo irrazonable. Versículo 14. Y les ordenaste el día de reposo, santo para ti. Y por mano de Moisés, tu siervo, les prescribiste mandamientos, estatutos y la ley. Habla del día de reposo como un gozo, como una bendición. Y cuando estamos cerca de Dios, así pensamos. Pero de otra manera, es una molestia. En Éxodo 28 dice, acuérdate del día de reposo para santificarlo. Acuérdate, ¿por qué? Porque cuando vivimos en el Espíritu, queremos recordar ese día. Lejos del Espíritu de Dios, uno prefiere olvidar de ese día. Robarlo de Dios y consumirlo sin Él, como que es día nuestro y no algo sagrado. 15. Les diste pan del cielo en su hambre y en su sed les secaste aguas de la peña y les dijiste que entrasen a poseer la tierra por la cual alzaste tu mano y juraste que se la darías. Había siempre una provisión adecuada. Dios cuidó de ellos en cada detalle. 16. Más, ok, ya ahí está cambiando el tema un poco. Mas ellos y nuestros padres fueron soberbios y endurecieron su cerviz y no escucharon tus mandamientos. Ahora empieza la tristeza otra vez. Estaban recordando la bondad de Dios y como ellos, o sea, sus padres, respondieron en soberbia. En la rebelión, una y otra vez, esto fue su historia. 17. No quisieron oír, ni se acordaron de tus maravillas que habías hecho con ellos. Antes endurecieron su cerviz y en su rebelión pensaron poner caudillo para volverse a su servidumbre. Pero tú eres Dios, que perdonas, clemente y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia, porque no los abandonaste. Llegando a la frontera de la tierra prometida, muchos se volvieron cobardes. No podemos entrar. Mire, son como gigantes y nosotros como langostas. Querían regresar a la esclavitud y dijeron, vamos a buscar un líder y olvidar de Josué, de Moisés, y vamos a regresar. Vamos a regresar a Egipto y servir felizmente en la esclavitud. Y eso era una gran falta de agradecimiento y una falta de fe. Pero aún así, Dios quedaba con ellos. Aunque la mayoría de esa generación no entraban, sino que se murieron en el desierto, pero Dios aún así cumplió su promesa como siempre. Versículo 18. Además, cuando hicieron para sí becerro de fundición y dijeron, esto es tu Dios que te hizo subir de Egipto, y cometieron grandes abominaciones, tú, con todo, por tus muchas misericordias, no los abandonaste. En el desierto, la columna de nube no se apartó de ellos de día para guiarlos por el camino, ni de noche la columna de fuego para alumbrarles el camino por el cual habían de ir. 20. Y enviaste tu buen espíritu para enseñarles, y no retiraste tu maná, que es la comida, para su boca, y agua les diste para su sed. Esta es la naturaleza de nuestro Dios. Aun con nosotros, Dios ha sido dispuesto a aguantar mucho, ¿no? Aun después de ser cristianos. Nuestro Dios es bastante grande en su misericordia. Aún contigo y aún conmigo ha tenido que aguantar mucho. Y aún así estamos con Él. Versículo 21. Los sustentaste 40 años en el desierto. De ninguna cosa tuvieron necesidad. Sus vestidos no se envejecieron ni se hincharon sus pies. 22. Y les diste reinos y pueblos, y los repartiste por distritos, y poseyeron la tierra de Seón, la tierra del rey de Hesbón, y la tierra de Og, rey de Basán. 23. Multiplicaste sus hijos como las estrellas del cielo. Eso fue un cumplimiento de la promesa a Abraham. Y los llevaste a la tierra de la cual habías dicho a sus padres que habían de entrar y poseerla. Revisando su historia, pensando en todo, era muy claro cómo Dios ha sido sumamente bueno y paciente con ellos. Y eso es parte de la razón, hermano, de que sus conciencias estaban heridas. ¿Cómo es posible que tenían un Dios tan bueno, pero un pueblo tan rebelde y tan terco? Meditando en esto, se llevaba el pueblo a las lágrimas. Por eso estaban llorando. Como dice en Romanos 2:4. ¿O menosprecias la riqueza de su benignidad, paciencia y longanimidad? ¿Qué quiere decir longanimidad? Sí, y por mucho, mucho tiempo estaba con paciencia, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Eso le rompe el corazón cuando uno piensa, ¿cuántas veces Dios me ha hecho para mí? ¿Y aún vivo como rebelde? Y ojalá eso lleve a la persona al arrepentimiento. 24. Y los hijos vinieron y poseyeron la tierra y humillaste delante de ellos a los moradores del país, a los cananeos, los cuales entregaste en su mano, y a sus reyes y a sus pueblos, de la tierra para que hiciesen de ellos como quisieran. Eso era la gente que sus padres dijeron, no podemos entrar, están demasiado fuertes. Pero sus hijos se marcharon y tomaron todo. Y tomaron ciudades fortificadas y tierra fértil. Y heredaron casas llenas de todo bien, cisternas hechas, viñas y olivares y muchos árboles frutales. Comieron, saciaron y se delitaron, en tu gran bondad. Sería, hermano, como que alguien te da una casa muy grande cerca de la playa, pero cuando te entras ahí, está completamente llena de muebles y de comida y toda forma de lujo. Y es tuyo. Y como que tú no tenías que trabajar en nada de esto, sino que otros trabajaran por esto, y Dios lo quitó la riqueza de algunos malvados y le dio todo a ti. Salud. Se supone que recibiendo algo semejante se expresaría una gratitud inolvidable. Pero no, claro que no. Versículo 26. Pero te provocaron a ira y se rebelaron contra ti. Echaron tus leyes tras sus espaldas y mataron a tus profetas que protestaban contra ellos para convertirles a ti. Hicieron grandes abominaciones. Al contrario, no tenían gratitud. En vez de agradecer, empezaron a despreciar la palabra de Dios. Y si Dios mandaba a profetas para corregirlos en amor para su bien, ellos mataban a los profetas. En vez de vivir la vida santa que Dios quería, andaban copiando las costumbres del mundo. ¿Cómo está contigo, hermano, hermana, en esta noche? ¿Te puedes ver algo de tu propia vida en la historia de ellos? ¿Regresando a veces poco a poco al mundo y después corriendo a Dios solamente cuando tienes problemas? Si es así, entonces quiero orar por ti terminando el servicio, porque se acerca en una semana la Santa Cena. Eso no es manera de vivir la vida cristiana. 27. Entonces los entregaste en manos de sus enemigos, los cuales los afligieron. Pero en el tiempo de su tribulación clamaron a ti, y tú desde los cielos los oíste, y según tu gran misericordia les enviaste libertadores para que los salvasen de manos de sus enemigos. Esto pasó muchas veces en el libro de Jueces. Habían consecuencias después de estas rebeliones, pero Dios siempre estaba dispuesto a rescatarlos de nuevo. Y pensando en todo esto, el pueblo con Nehemías, con Esdras, lloraban juntos, todo el pueblo llorando. ¿Cómo es posible que hemos vivido así? Sabiendo que fue por esto, han perdido casi todo, y ahora estaban viviendo otra vez en la esclavitud. Versículo 28. Pero una vez que tenían paz, volvían a hacer lo malo delante de ti, por lo cual los abandonaste en manos de sus enemigos, que los dominaron, pero volvían y clamaban otra vez a ti, y tú desde los cielos lo oías, y según tus misericordias muchas veces los libraste. Vivían en un ciclo horrible. Y es triste, hermano. Tú vas a ver hermanos de la iglesia así, que van a recibir la bendición de Dios, van a apartar, van a desaparecer. Y después van a vivir lejos, y después vienen las consecuencias, y van corriendo luego, rogando a Dios, Dios, ayúdame. Y Dios en su misericordia le ayuda, se empiezan a prosperar, se desaparecen de nuevo. Es como un ciclo. Andaban con Dios hasta que vinieron las bendiciones. Después apartaron hasta que hundían en las consecuencias y después regresaron a Dios de nuevo. Esto no es la manera de honrar un ser tan glorioso. Y en la historia a veces Dios mismo casi perdió su paciencia. Si alguien quiere leer en Jueces 10, 13 a 14. Amén. Gracias, José. Pero tú eres actor, hay que dramatizar un poco. Mas vosotros me habéis dejado y habéis servido a dioses ajenos, por tanto, yo no os libraré más. Andar clamando a los dioses que os habéis escogido, como Dios estaba diciendo que un hombre tiene esposa con amantes y ya el amante no aparece, entonces se viene pidiendo dinero. ¿Por qué me pides a mí? Vaya tu amante, pues. Eso es lo que Dios estaba diciendo. Andar clamando a los dioses que os habéis elegido, que os libren ellos en el tiempo de vuestra aflicción. Así sentía Dios y así hablaba. Pero al fin y al cabo, para honrar su pacto, su promesa, lo salvó otra vez. 29. Les amonestaste a que se volviesen a tu ley, mas ellos se llenaron de soberbia y no oyeron tus mandamientos, sino que pecaron contra tus juicios, los cuales si el hombre hiciere, en ellos vivirá. Se rebelaron, endurecieron su cerviz y no escucharon. Eso es como algunas iglesias en los Estados Unidos en nuestros tiempos, que tienen muy poco interés en la ley de Dios. La ven como algo anticuado de otra época, pero por eso nuestro país está en gran peligro. Versículo 30. Los soportaste por muchos años y les testificaste con tu espíritu por medio de tus profetas, pero no escucharon, por lo cual los entregaste en mano de los pueblos de la tierra. 31. Mas por tus muchas misericordias no los consumiste ni los desamparaste, porque eres Dios clemente y misericordioso. Esteban predicó algo semejante, pero no en una oración a los fariseos. ¿Qué hicieron? Los mataban, apedreaban, pero estaba diciendo la verdad. En la naturaleza de Dios, aguantar mucho para su propia gloria. Y nosotros debemos de aprender no estar tan duros con nuestros hermanos más débiles. A veces hay hermanos nuevos en la iglesia que caigan y levantan y caigan, y hay una tentación de estar muy duros con ellos. Pues, ¿cómo te atreves a vivir así? Pero si nuestra Dios tiene mucha paciencia con nosotros en el principio, ¿cómo, quiénes somos nosotros de estar muy duros y sin paciencia con ellos? 32. Ahora pues, Dios nuestro, Dios grande, fuerte, temible, que guardas el pacto y la misericordia, no sea tenido en poco delante de ti todo el sufrimiento que ha alcanzado a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros sacerdotes, a nuestros profetas, a nuestros padres y a todo tu pueblo desde los días de los reyes de Asiria hasta este día. Ahora, llegando al fin de la oración, estamos casi al fin del capítulo, estaban empezando poco a poco a pedir algo. La mayoría de la oración era alabanza a Dios, confesando sus errores en la historia, y ahora poco a poco están cambiando y empezando a pedir algo. Después de mostrar que realmente eran contritos de corazón, conscientes de todo lo que Dios ha tenido que aguantar hasta la fecha con ellos. 33. Pero tú eres justo en todo lo que ha venido sobre nosotros, porque rectamente has hecho, mas nosotros hemos hecho lo malo. Eso es realmente glorificar a Dios. Esto agarra la atención de Dios. Estaban reconociendo que Dios era justo en la manera que castigaba a ellos. Muchos hermanos dicen, no, pues ¿cómo es posible que esto está pasando a mí? Hay razones. Vimos esto en el juicio de Acán, en el libro de Jueces. Acán iba a recibir la pena de muerte y con él toda su familia, pero era correcto glorificar a Dios, reconociendo que era completamente justo. Y algunos, leyendo este versículo, no entienden. ¿De qué dice? 7:19. Entonces Josué dijo a Acán, hijo mío, da gloria a Jehová, el Dios de Israel, y dale alabanza, y declárame ahora lo que has hecho y no me lo encubras. Iba a morir, pero era glorioso a Dios. Yo lo hice, yo lo merezco. Y eso es glorioso. Poca gente puede hacerlo. Eso fue un problema en Apocalipsis, que vamos a llegar en 16:9 de Apocalipsis. Y los hombres se quemaron con el gran calor y blasfemaron el nombre de Dios que tiene poder sobre estas plagas y no se arrepintieron para darle gloria. Cuando un hombre se arrepiente y dice, todo lo que pasó a mí era justo, están glorificando a Dios. El arrepentimiento y aceptando los castigos como justos es una manera de glorificar a Dios. Cuando estamos saliendo evangelizando, muchos no quieren aceptar que merecen el infierno. Hay que hablar mucho con ellos hablando de la ley. Creen que sí, tal vez son pecadores, han tenido mentiras piadosas, pero no es para tanto. Y en eso no pueden glorificar a Dios. Honrando el juicio que Dios tiene para pecadores con algo tan severo como el infierno. Entonces, cuando usted habla mucho de la ley, la persona dice, sí, estoy en rumbo al infierno. Está glorificando a Dios. Está dispuesto a realmente recibir el evangelio. Pero mientras se está justificando a sí mismo, es posible que aún es temprano. Versículo 34. Nuestros reyes, nuestros príncipes, nuestros sacerdotes y nuestros padres no pusieron por obra tu ley, ni atendieron a tus mandamientos y a tus testimonios con que les amonestabas. Y ellos en su reino y en tu mucho bien que le diste, y en la tierra espaciosa y fértil que entregaste delante de ellos, no te sirvieron ni se convirtieron de sus malas obras. ¿Cómo está contigo, hermano, hermana? ¿Vas a servir a Dios en este nuevo año o vas a caminar en tus propios caminos, buscando la felicidad, siguiendo a Dios, pero de lejos? Como San Pedro antes de caer, en Mateo 26:58 dice, mas Pedro le seguía de lejos hasta el patio del sumo sacerdote y entrando se sentó con aguaciles para ver el fin, y un poco más tarde dice, y estaba llorando amargamente porque estaba negando a su Señor. Estaba siguiendo a Cristo, pero de lejos. 36. Y se multiplicaba su fruto para los reyes que has puesto sobre nosotros por nuestros pecados, quienes se enseñoreen sobre nosotros, sobre nuestros cuerpos y sobre nuestros ganados conforme a su voluntad. 37, perdón. Ah, 36, tiene razón. He aquí que hoy somos siervos. Henos aquí siervos en la tierra que diste a nuestros padres para que comiesen su fruto y su bien. Entonces, estaban en sus tierras, pero estaban otra vez en la esclavitud, porque el dueño de todo esto era el emperador de Persia, 37 horas. Y se multiplicaba su fruto para los reyes que has puesto sobre nosotros, por nuestros pecados, quienes se enseñorean sobre nuestros cuerpos y sobre nuestros ganados conforme a su voluntad, y estamos en grande angustia. Ellos sentían el dolor de vivir otra vez como esclavos. Estaban en sus tierras, pero como en Egipto, clamaban a Dios para que quizás recibir un poco de alivio. Todo lo que producían casi se quitaban para impuestos. Tenían de nuevo tierras muy fértiles, pero sus dueños de Persia sacaban casi todo por impuestos. Último verso, 38. A causa pues de todo esto, nosotros hacemos fiel promesa. O sea, aquí hay un compromiso. Y eso también agarra la atención de Dios. Hacemos fiel promesa y la escribimos, es formal, firmada por nuestros príncipes, por nuestros levitas y por nuestros sacerdotes. Estaban entrando en un pacto. Y es un pacto formal porque está escrito, se van a firmar. Porque, hermanos, Dios solamente tiene relaciones de bendición con los hombres por medio de pacto. Leyendo toda la Biblia es así. Cuando estamos bautizados, entramos formalmente en el nuevo pacto. Se recibe un certificado porque es algo grabado, es un registro. Presentando nuestros hijos, hacemos pacto formal de criarlos en la palabra y en el temor de Dios. aún en la membresía de la iglesia, formalmente entramos en pacto. Así es con Dios. Dios no es un Dios de informalidades, como un hombre y una mujer simplemente viviendo juntos, diciendo, pues nos aman. Su ley, la ley de Dios, exige un pacto, un matrimonio, y con esto viene la bendición. Conociendo bien su Dios, todo el pueblo entraba formalmente en pacto con él. Y en el próximo capítulo aprenderemos un poco de los detalles de ese pacto. Pero así esperaban caminar en serio con él. Conclusión. Si el mensaje de hoy te ha tocado, quiero orar por ti. Hay mucha bendición en seguir a Dios. Y muchos hermanos saben esto. Pero tenemos que hacerlo en serio. Y no venir corriendo solamente cuando el dolor de la vida es demasiado. Es mejor vivir cerca, sirviendo a tu Dios día tras día, caminando con Él, observando sus preceptos, aprendiendo siempre y separándote de las contaminaciones del mundo. Si esto es lo que tú quieres, entonces quiero orar por ti. Oh Padre, te damos gracias por esta historia que, cómo los hermanos analizaban todo su pasado y llegaron a esa conclusión que necesitaban un pacto formal. Querían esta vez realmente quedarse contigo, Señor. Ayúdanos a aprender de esto, porque tú dices en el Nuevo Testamento, todo esto aconteció para enseñar a nosotros, como ejemplos a nosotros, para amonestarnos a nosotros. Ayúdanos, Señor, a recibir lo nutritivo para nuestras almas, viendo lo que pasó tantos tiempos con ese pueblo antiguo. Pedimos en el santo nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, estaremos aquí enfrente si tiene cualquier petición de oración.